El secretario de salud, el doctor Luis Gonzalo Morales. Vamos bien.
Vamos perfectamente
pero
bien.
Pero no sabemos si doña Juanita Nuzme o don Alberto o don Ananía en Ciudad Bolívar, nuestros oyentes queridos, la clase popular de Bogotá.
Doña Josefa, que está preparando los huevos ahora.
El estrato 1, 2 y 3, el que va en el bus, el señor del taxi, tenga claro, ¿no? Lo que hemos reiterado. Esta transformación, este salto que se da en el Servicio de Salud de Bogotá, ¿realmente en qué lo va a beneficiar a ellos, profe?
Sería bueno, de una forma muy didáctica, explicar cómo va a funcionar esta reforma a la salud frente al ciudadano de a pie.
Sí, mire, la reforma, el gran objetivo que tiene es llegarle a la gente, especialmente a la gente más necesitada que está en el sur. Y es apuntarle a las dos quejas principales que tiene la gente.
Número uno.
La queja número uno es que cuando van a las urgencias, eso no le cabe ni una aguja, les toca acostarse en el suelo, en una silla, les toca esperar 8 o 10 horas cuando menos para que los atiendan. Y si es una cosa más compleja, pues les toca quedarse en las urgencias 3, 4, 5, hasta pacientes.
¿Sabe a qué parecen esos escenarios, profe?
Sí.
¿Usted ha ido o no ha ido?
Parece un salón
no, porque
de guerra.
Usted es trato 6, usted no necesita ir a esas urgencias.
Sí, he ido. Sí,
es como
señor.
Cuando hay un terremoto.
Más o menos.
O cuando hay una guerra.
Más o menos.
¿No? Y que uno va pasando y encuentra a la gente en el piso, profesor.
Así es.
Y los heridos y la angustia. Mire.
Parece un salón de guerra.
Entrando a SaludCor algún día, y no es hipocresía, vi ese espacio de urgencias y rodaron lágrimas. Es que es muy duro, profesor Ricardo, ver un ser humano en circunstancias tirados como, no animales, que no me puede expresar tampoco eso, ¿cierto? Pero en el puro piso, tirados en el piso.
Inhumano.
Secretario, eso es muy doloroso, señor secretario de Salud.
Sí, señor, ese es un trato no digno para un ser humano y menos para un paciente. Y ese es el primer problema, ese es el más visible que tenemos que afrontar. Para eso entonces está la emergencia sanitaria y está un plan para ampliar transitoriamente las áreas de urgencias de los hospitales más grandes, del Hospital de Kennedy, del Hospital de Santa Clara, Simón Bolívar, del Hospital de Usme, del Hospital de Mason. Todo eso tiene unas acciones de emergencia de corto plazo que aspiran a duplicar esas áreas de urgencias y eso lo hacemos. Yo creo que en 3, 4 meses más podemos empezar a ver ya acciones concretas, áreas de urgencias mucho más amplias para poder ofrecerle un tratamiento digno a la gente en un espacio adecuado y para poder atenderlo más rápido. Y igualmente abrir los centros, comenzar con la apertura de centros de atención prioritaria para que muchas de las personas que están hoy en las urgencias, que no son urgencias vitales, puedan ser atendidos de manera más rápida y esa es otra de las cosas que rápidamente esperamos abrir. Ya les anunciaba, vamos a abrir centros de atención prioritaria muy rápidamente para el Hospital Santa Clara, para el cancerológico. Tenemos muchos problemas de pacientes con cáncer que no tienen una consulta prioritaria, entonces se van para unas urgencias y se quedan allá. Y eso es parte del trabajo. Ese es el primer aspecto.
El segundo.
Las urgencias. Las
segundo,
urgencias son la punta del iceberg.
Listo.
Y el segundo.
No, perdón, y además lo felicitamos porque ese lo deje como el número uno.
Sí.
No más esas imágenes, por favor, en las urgencias de Bogotá. No más, no más.
Sí.
No más. Trabajarle a eso y usted lo está haciendo.
Sí, señor.
¿Y el número dos?
Y el número dos, la queja de la gente, a cualquiera que usted le pregunte, es las autorizaciones, las citas. Conseguir una cita, conseguir una autorización para un servicio.
Venga,
es
en 30 días.
Un verdadero calvario. No, haga una fila, vaya aquí, venga acá, aquí le ponen un sello, después vaya a otra parte, que le den otro
luego
sello.
Luego de la cola, ya terminó el turno, ya vuelvo mañana.
Es, o ya no hay citas, vuelva mañana o cualquier cosa por el estilo. Y eso, por lo pronto, en los pacientes que tenemos afiliados a Capital Salud, 1.100.000 más o menos, esa situación la vamos a reducir sustancialmente. La idea es que esas autorizaciones se reduzcan sustancialmente a menos de la mitad, que la gente no tenga que ir, ya por lo que le explicaba de las redes, la gente llega y va a recibir una atención integral. Si usted llega a un hospital, que ya no va a haber un hospital de primer nivel, pero si llega a un servicio ambulatorio y necesita una consulta especializada o una cirugía, el proceso de remitirlo, el proceso de conseguirle la cita, es un problema de la red, no es un problema de la persona. No podemos poner a la persona, al enfermo o a sus familiares de mensajeros para que vayan y hagan lo que tiene que hacer la red. Ese es el segundo punto al que le apuntamos, es un reto grande. Tenemos no solamente déficit de espacio, sino que no tenemos suficientes
especialistas. ¿Puede dejar un tercero, pero más bien de aquí para allá, no de allá para acá, de la ciudadanía hacia allá? ¿Se puede?
Sí, claro.
Profe, que en la realidad haya una línea telefónica o alguien o un funcionario donde cuando una queja se escuche, tenga un trámite,
sí.
Tenga un trámite, que se escuche a los bogotanos sobre qué opinión sí. Tienen y qué denuncias tienen, porque es que ahí es donde se entra a mejorar todo el sistema, ¿le parece? Pero que en la realidad haya quien escuche a la gente.
Sí, señor. Tener, igualmente lo prometimos en la campaña, tener una plataforma única digital, una sola línea donde usted llame, sí, donde usted llame a un solo lugar y ahí está conectado con toda la red de hospitales del distrito.
Y le dan respuesta a su inquietud.
No es llamar a uno por uno de los 22 hospitales o ir a tomar la cita, es poder entonces tener esta central de citas única a la que se pueda acceder vía telefónica, vía correo electrónico, vía computador, inclusive con aplicaciones celulares que ya existen, tener esta sola central de información donde igualmente podamos tener en un solo lugar las historias clínicas, no como tenemos hoy. Los 22 hospitales del distrito tienen 57 software diferentes, eso es lo más parecido a la Torre de Babel.
Es muy grave.
Entonces, es tener en un solo lugar y en eso lo estamos trabajando. Nosotros aspiramos que antes de un año tengamos, o sea, eso funcionando.
Un solo software,
las historias clínicas en un solo lugar. De manera que si usted es una persona que necesita una cita, por decir alguna cosa de ortopedia, usted no va a llamar al hospital X o Y, usted llama a un número, va a decir, necesito una cita, y ahí le van a decir, ¿dónde hay cita?
Ya.
Le van a decir, vea, cita para hoy tengo en USME, o
para
tengo
mañana
en Kennedy,
parte.
Usted escoge. O si la necesito para tal día, o le voy a decir, no tengo para hoy ni para mañana, pero tengo para la semana entrante en estos dos o tres días. Eso es algo que ya funciona.
Pero no es de meses, sino de días.
Sí, la idea es que sea...
Doctor Jeffer Vega, concejal de Bogotá de Cambio Radical, está invitado a las 7 de la mañana. Con él tenemos organizado, secretario de salud, 6 a 7 de la mañana. Jeffer Vega de Cambio Radical, 7 a 8 de la mañana. Pero él tiene un problema en su vida.
Es muy aplicado con los horarios.
Siempre lo ha hecho así. Él llega media hora, 15, 20 minutos antes de cualquier cita. Es la costumbre de Jeffer Vega. Y no vamos a perder esta oportunidad.
Por favor.
Y salude al señor secretario de Salud de Bogotá, doctor Jeffer Vega.
José Fernando, muy buenos días para la
Esta
mesa
advertencia
trabajo.
Es para que el secretario no va a pensar que es que empezó la sesión aquí pues de control político.
Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para todos los oyentes y por supuesto un saludo muy especial para nuestro secretario de salud, a quien hoy escuchándolo pues me traslada a los momentos del debate en el Consejo de Bogotá, donde efectivamente esta fue básicamente la presentación que se le hizo al Consejo de Bogotá, y nosotros como representantes de los ciudadanos optamos por darle el apoyo a esta iniciativa que va a poner en orden la salud en Bogotá. Y yo creo que es una apuesta muy importante. Yo creo que los tres primeros meses de esta administración, sin lugar a duda, esta reforma a la salud en Bogotá es una de las más importantes acciones que ha tenido Enrique Peñalosa. Creo que es un tema de vital importancia, donde se estaban generando unas situaciones incómodas, porque cuando la zona de confort le permite a unos pocos tener unos grandes beneficios, pero las grandes mayorías, que son nuestros ciudadanos, están en la fila con situaciones complicadas, paseos de la muerte, con todas esas transacciones burocráticas para poder hacer que los operaran, para que los atendiera un especialista, pues yo creo que hoy vamos a tener un sistema mucho más organizado. Y pues en este periodo de transición, con toda seguridad, la Secretaría de Salud, en cabeza de nuestro secretario, pues va a materializar esa gran promesa que se hizo.
Gracias por su comentario, doctor Jeffer Vega, pero ahora convierte en reportero, periodista. Una pregunta breve para el invitado.
Señor
secretario. Sin honorarios, para que no haya problemas con personería y contraloría.
Señor secretario, ¿cuáles van a ser los instrumentos pedagógicos para que la ciudadanía entienda el nuevo sistema de salud propuesto por Enrique Peñalosa y por usted?
Y no lo habíamos preguntado, profe, Diego, sí, no lo habíamos preguntado.
Adelante. Sí, mire, nosotros hemos venido, concejal, muy buenos días, igualmente agradecerle el trabajo que se hizo de parte del consejo, ya lo dije esta mañana más temprano, y yo sí quiero insistir que la situación de la salud en Bogotá, de lo que no hay duda y de lo que en todos estamos de acuerdo, es que es muy crítica, es caótica. Las dificultades para ser atendido, para acceder al servicio, son muy grandes, y esto es muy difícil, plantear soluciones e implementar soluciones. Pero lo que sí no le podía pasar a este consejo y a esta administración es seguir en esa zona de confort, como dice el concejal Jeffer, y habría que arriesgarse. Y se planteó una propuesta de solución, y yo creo que eso es lo más correcto, y en ese sentido hay que agradecerle al consejo el apoyo que se dio para aprobar este acuerdo. Igualmente, no solo el apoyo votando, sino el apoyo, porque prácticamente todos los concejales aportaron y tenemos un proyecto de acuerdo mucho mejor que el que radicamos inicialmente. Nosotros hemos venido en una labor de pedagogía, localidad por localidad. Venimos en una maratón, ahorita podemos ver algunas de las fotografías, que hemos venido recorriendo todas las localidades, todas, una por una, haciendo reuniones con las juntas de acción comunal, con los COPACOS, contándoles lo que es la reforma.
¿Con la SAL?
No, todavía no con la SAL, pero va a ser, y vamos a seguir. O sea, ya prácticamente creo que hemos recorrido todas las localidades con los COPACOS, con las asociaciones. Oiga, pero de usuarios, que pero lo tenemos que seguir haciendo.
Ya estamos por todas las localidades y por los hospitales. Sí. ¿Qué cositas ha encontrado, cierto, doctor Diego Gaviria?
Sí, que ha encontrado específicamente
En los hospitales, muchas cositas por ahí, profesor Ricardo Santos.
Hallazgos.
Hay cositas, a ver, secretario.
Así llaman en Contraloría y Personería.
En pocas palabras.
No, hemos encontrado en todas las localidades, en los hospitales, ya los hemos visitado prácticamente todos los hospitales. Lo primero que hay que resaltar es que hemos encontrado gente buena, gente con mística, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal auxiliar muy comprometido, muy preocupados con la situación, muy, en algunos casos, tristes. La gente encuentra al personal de salud porque están siendo víctimas de agresiones permanentes por esta misma situación que se presenta de hacinamiento, de no atención en los servicios de urgencias, y tienen la gente mucha esperanza de que van a solucionar las cosas. Pero hemos encontrado yo creo que Bogotá, eso hay que resaltarlo, tiene un gran equipo humano en todos sus hospitales, en su inmensa mayoría. No faltará por ahí el que no hace las cosas, pero en su inmensa mayoría es una gente muy comprometida, una gente con mística, una gente con la cual, que yo creo que es lo más importante para poder echar a andar esta reforma, son ellos, y eso nos va a ayudar mucho. Vamos a seguir haciendo la labor pedagógica permanentemente. En la semana estamos yendo a 2-3 sitios de manera permanente. Yo asisto de manera permanente a los hospitales, voy por las mañanas temprano. Ayer estuve en el hospital de Santa Clara. Voy por las noches también a los
hospitales. ¿Avisa o cae de una?
No, yo aviso porque yo no estoy llegando allá de policía y a buscar a nadie ni a coger a nadie fuera del lugar. Yo aviso que voy, pero para que la gente sepa, le diga, no organicen las cosas, es que ustedes no son los culpables, pero entre todos vamos a resolver esto, y esa es la idea.
Hagamos una ronda, ¿qué afiliación tenemos todos los que estamos acá a la salud? Luisa, ¿qué afiliación tiene? Ayúdeme, profe, internamente ahí que para que escuche. Ay, ahora le perdieron los audífonos. A ver, por acá. ¿Qué afiliación tiene Luisa? Café Salud, el operador. Café Salud, el operador también. Profesor Ricardo Sandoval.
Famisanar.
Famisanar. Ronald Ramírez, jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud. ¿Qué afiliación tiene? Compensar. Doctor Diego Gaviria, gerente de Artec Odontología. ¿Qué afiliación tiene?
Comeva.
Comeva. Jeffer Vega.
Café Salud.
Luis Gonzalo Morales.
Sanitas, EPS.
José Fernando Porras.
Con Sanitas prepagada. Hay que decir la verdad, hay una kilograma. Oiga, no hay nadie de Capital Salud. De todos nosotros.
No, porque Capital es del régimen subsidiado. Entonces no tendríamos, porque nosotros debemos estar en el régimen contributivo.
Oiga, sí. ¿Y cuál es la mejor?
La mejor EPS.
Todos quedaron mudos. Porque dice Jeffer, la mía. El profe dice, la mía. Yo digo, no, la mía. Pues todas tienen un esfuerzo en prestar un buen servicio, ¿no, doctor Jeffer Vega?
Así es. Yo creo que uno se siente bien donde lo atienden bien.
Pero ojo, porque hicimos ahora, acá estuvo, usted no se enteró. Capital Salud fue a examen. Fue al consultorio del doctor Luis Gonzalo Morales. Y allí le hicieron su, ¿no?
Diagnóstico.
Y además ya lo recetaron. Oiga, bien grave la salud de Capital Salud. Ojo, concejal Jeffer Vega. Sí,
600 mil millones.
Ojo, que es un tema delicado.
Lo tenemos clarísimo. Ah, bueno. Yo se lo dije al secretario allá en el recinto. Y sí. Eso es básicamente un paciente en cuidados intensivos.
Exacto. Sí, una pregunta adicional. Estamos en la parte final. Doctor Jeffer Vega, concejal de Bogotá. Breve pregunta para el secretario de Salud.
En el marco de la campaña de este concejal, le tengo el plan. Dígame, ¿cuáles son los tres aspectos más importantes del sector salud en el proyecto del plan de desarrollo que va a presentar la administración al Consejo de Bogotá, para que la gente entienda que hoy la administración distrital está a punto de entregarle al Consejo el borrador del plan de desarrollo? Y esto en el marco de la participación. Ojalá que la gente le eche una leidita, no a todo el plan si no quiere, pero ojalá a los temas. Es que la gente se queja y dice, ay, pero es que la salud, ay, pero es que la movilidad, ay, pero es que la seguridad. Pues mira a ver qué es lo que está planteando Peñalosa en el plan. Y por favor participe y diga, me parece que le hace falta esto, me parece que no, que le sobra esto, me parece que podríamos mejor por este lado. Yo creo que esa incidencia en la ciudadanía es fundamental para legitimar la hoja de ruta de estos próximos 4 años. Los tres aspectos más importantes del plan que ustedes están presentando a la ciudadanía, al Consejo de Bogotá, en tema de salud, doctor.
El plan de desarrollo en salud tiene 3 líneas de acción y tiene 15 objetivos concretos. Pero voy a mencionar los 3 más importantes, de los que pueden ser más importantes. El primero es la recuperación y ampliación de los servicios de urgencias, la emergencia sanitaria, la recuperación de las urgencias, la construcción de las centrales de urgencias. Inicialmente iba a ser una, pero en el acuerdo quedamos en que va a ser una por cada red. Van a quedar 4 grandes centrales de urgencias. El segundo aspecto tiene que ver con las redes integradas, con que ya no sean hospitales sueltos, independientes, autónomos, cada uno por su lado, sino que sea una red integrada, de manera que cuando el usuario entró ya a todos los servicios de una vez, ya entró a los de primero, a los de segundo, a los que necesite, para reducirle los trámites, las autorizaciones, las remisiones, las nuevas copias de historias clínicas, todo eso. Y el tercer aspecto que yo resaltaría es el aspecto de Bogotá Salud Digital, es la gran plataforma digital, para que tengamos un solo lugar para pedir las citas, para poner las quejas y los reclamos con un solo call center, para que tengamos ahí la historia clínica, para que si hay que hacer autorizaciones se hagan a través de esa gran red y no como se hace en la actualidad por 22 hospitales en 22 lugares diferentes. Esos son los 3 aspectos que yo resaltaría que son más importantes dentro del plan de desarrollo y que tienen que lograr el impacto principal, y es mejorarle las cosas a la gente.
Oiga, doctor Jeffer Vega, doctor Ricardo Sandoval Malaver, doctor Diego Gaviria, gerente de Artec Odontología. Esta transformación que se da en Bogotá, doctor Jeffer, eso va a ser un referente para otras ciudades del país.
Mire,
o sea, pero eso es de una, pues.
José Fernando, esto es un tema de tan importante calado.
Sí.
Que con esto no solamente vamos de cierta manera a mitigar un poco ese impacto negativo que tiene el país en materia de salud, sino que adicionalmente vienen consigo, por ejemplo, el volver a creer en la institucionalidad de la salud. La gente hoy por hoy no cree en la salud pública de Bogotá.
No, porque tenemos metido aquí el escándalo de las ambulancias, por ejemplo, en Bogotá, pues, para ser claros, la imagen y el paseo de la muerte.
Entonces, los mariscos que se compraban en
Macy's.
Entonces, claro, la gente no cree y la gente por eso, como usted, paga prepagada. Pero yo creo que aquí nosotros deberíamos apostarle a creer en este escenario público y que la gente no se nos muere, que la gente llegue y diga, voy a un hospital público y no me voy a morir, no me van a hacer el paseo de la muerte. Voy a un hospital público y entonces en el hospital que queda en el sur, si tengo una situación en el norte, tengo la historia clínica y el sistema responde.
Y acabamos con el cuentico, doctor Jeffer Vega y señor secretario de salud, profesor Ricardo, el cuentico aquel de... No lo podemos atender, tiene que ir a no sé dónde.
Ahí comienza el paseo de la muerte.
Sí. ¿Ese es el paseo de la muerte?
Claro.
Sí, ese es, y para eso son las centrales de urgencias. La central de urgencia es un lugar donde tenemos personal especializado, equipos especializados. Nosotros le tenemos que decir a las ambulancias, a los taxis, a la ciudadanía, mire, cuando tenga un paciente grave, un paciente urgente, llévelo a cualquiera de estos cuatro lugares. Lo más importante en la atención de un paciente urgente es la primera hora, no es lo que le hagan después, es la primera hora. Es que lo lleven rápidamente, que lo pueda atender en una, inclusive, ojalá una ambulancia medicalizada, que lo lleven a un sitio donde lo estabilicen, donde ya, digamos, no se nos va a morir, pero luego le podemos hacer el tratamiento.
Ah, yo la interrumpí, usted está bravo hoy conmigo, yo no vuelvo donde porra, Ronald, no me lleves allá, que es que mal interrumpe mucho. Es que hay un tema, profe, me acordé. Cuando alguien muere, llueven de todas las funerarias.
Ah, los famosos, entre comillas,
y cuando chulos. Hay un accidente, llegan ambulancias, yo no sé de cuántas partes, para llevar el señor herido o la señora o quien sea, a no sé qué centro especial.
¿Usted es consciente? Sí, por supuesto. Esa es otra de las cosas que están preguntando.
Recoger la persona y es al primero.
Eso se volvió un negocio. Eso se volvió un negocio y entonces hay un vehículo, hay un paciente atropellado en la calle y uno no sabe, porque yo he atendido pacientes atropellados en la calle y yo llamo a la ambulancia, cojo mi teléfono, llamo a la ambulancia de la secretaría, pero antes de que llegue la ambulancia llegan cuatro más y son como buitres para recogerlo porque pagan por eso. Porque ofrece plata por eso. Eso lo tenemos que poner orden y a eso le vamos a poner orden.
Perdón, hay una parte grave. ¿Pagan por eso?
Sí, señor.
Si una ambulancia recoge un herido y lo lleva a cierto hospital o a cierta clínica, ¿pagan por eso?
Sí, aquí no me van a decir que entonces que presente las denuncias, pero todo el mundo sabe que si lo llevan a determinados lugares les dan una propina al conductor. Y entonces él lleva al paciente.
Perdóneme, ¿así es el tema en serio, secretario?
Sí, señor, así es. Así es.
Como cuando recogen un taxi, doctor Jeffer Vega, en el aeropuerto, un turista, entonces si lo lleva a cierto hotel, al taxista le pasan la moña que llaman. Así es con las ambulancias.
Así es. Así es.
Y por culpa de esa guerra en ese momento que está la persona herida, ¿qué puede pasar?
No,
pues. El uno raponeándole al otro, entonces quítese de acá.
Pues, ¿qué puede pasar? Pues mire lo que pasó con Rosalvira Celis, que la recogen a media cuadra del Hospital San Ignacio y la ambulancia va y se la lleva para un hospital del sur.
Fatal.
Eso se va a contrarrestar con esta transformación.
Eso es parte de lo que está en el plan de desarrollo. No, en el plan de desarrollo.
¿Quiénes manejan ese negocio de esas ambulancias que hacen?
Aquí hay de todo, pero hay que hacer y volver al control de las ambulancias. Las ambulancias, eso sí, es un servicio público que está regulado por el Estado, que controla la Secretaría. Nosotros tenemos una especie de torre de control. y lo que hay que controlar es que todas las que estén en la calle estén registradas, todas deben tener un localizador satelital, todas deben tener un radio de comunicación. Ninguna ambulancia se debería mover en la ciudad hasta que no tenga una autorización, o por lo menos...
¿Es consciente que hoy se mueven ambulancias que no están debidamente registradas?
Sí, señor, ilegal.
¿Usted es consciente que hoy se mueven ambulancias ilegales en Bogotá?
Así es, así es, así es, así es.
Pero esto es muy grave, doctor Jeffer Vega. El secretario de Salud está reconociendo que tenemos ambulancias ilegales en Bogotá.
Pues eso es algo que yo abono, porque es que antes no se reconocía y se tapaba y se escondía debajo de la alfombra todas esas circunstancias.
Con todo respeto, situación. Pero si una ambulancia es ilegal, esto son mafias.
Claro, claro. Claro.
Además es un peligro.
Pero yo sí creo que hay que contarle a la ciudadanía lo que pasa. Y una cosa es reconocerlo y otra cosa es poner en acción una estrategia que nos permita poner en orden.
¿Cuál es ese paso inmediato para contrarrestar? Porque es muy grave que tengamos ambulancias ilegales en Bogotá.
Sí, nosotros tenemos que hacer una acción conjunta, igualmente con la policía, para identificar cuáles son las ambulancias que no tienen los permisos y los... y las el cumplimiento de las normas de habilitación para que puedan estar circulando. Pero tenemos que hacer un trabajo un poquitico más de mediano plazo para que todas las ambulancias cuenten con el localizador satelital, para nosotros tener la central de control, para nosotros saber cuando una ambulancia se está moviendo en Bogotá, cualquiera que sea, pública o privada.
No salgamos minutos del tema de las ambulancias. Es muy grave. Jeffer, es muy grave. Perdón, concejal Jeffer Ben. Y secretario, esto es muy grave. ¿A qué se dedica una ambulancia ilegal?
Varias se dedican a la mensajería.
¿Y a qué otras cositas?
Bueno, a eso súmele que violan todas las normas de tránsito, utilizan el carril exclusivo de Transmilenio. Y yo creo que esas son cosas que poco a poco se irán poniendo
en orden. Soltemos la lengua, porque es que el único que la suelto soy yo. Ustedes se quedan como mirándome.
No.
Prestan servicio de taxi a ciertos personajes importantes de la ciudad. Y de por eso se meten por la donde tiene que transportar Transmilenio y colocan esa sirena y uno no sabe si va un herido o a otro personaje. Y hoy yo me asusto más cuando voy a escuchar, ojo por este fenómeno, doctor Jeffer Vega y señor secretario de Salud, y compañeros y amables oyentes. Hoy yo quedo muy asustado cuando se reconoce que hay ambulancia ilegal en Bogotá. ¿Y sabe por qué? Porque cuando suena una sirena y piden que nos hagamos, nos corramos o quedemos vía, yo no sé si será un herido o será una ambulancia ilegal, que no sé qué está haciendo.
O será un ejecutivo retardado.
Pero igual, es una ambulancia y hasta tanto no tengamos conocimiento de que sea otra situación, hay que abrirle paso porque puede ser una vía. Y eso sí, bueno, digamos... En
no
eso sí,
arriesgar.
Si no nos podemos arriesgar.
Bueno, listo, no nos vamos a arriesgar, pero el tema hay que meterle diente ya.
Sí, señor, sí, ha sido así.
Secretario,
el tema hay que meterle diente
ya.
Lo que pasa es que la solución toma un poco más de tiempo.
¿Cuántas ambulancias tiene Bogotá, señor secretario?
No sé cuántas tiene exactamente, pero el distrito tiene...
183.
Pero el distrito básicamente, con las que
ahora,
son los centros reguladores.
Busquemos la estadística de todo el sector privado, cuánta ambulancia hay en Bogotá, y de una vez que usted se quede con un compromiso antes de que se levante esta bendita silla, secretario.
No, lo que pasa es
con
que
todo respeto, es que usted le exprese al pueblo bogotano que este tema para usted es prioridad, que lo están trabajando y que se va a regular el servicio de ambulancia en la capital.
Sí, señor, y necesitamos muy seguramente una regla, una norma del orden nacional. Estamos trabajando con el ministerio para poder regular el servicio.
Con el secretario de Movilidad Bogotá.
No, y además con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud, porque esto es una norma nacional y se necesita que se expida una norma nacional. De manera que, para resumírselo de una manera muy sencilla, toda ambulancia que salga a circular a una calle de Bogotá tiene que tener primero un localizador satelital con una identificación, de manera que en la torre de control que nosotros tenemos podamos saber esa ambulancia cuál es y a quién pertenece. Y segundo, toda ambulancia que se mueva en Bogotá debería tener lo que en la aviación se conoce como un plan de vuelo, de dónde va y para dónde va. De manera que ninguna ambulancia se pueda mover. De manera que si yo encuentro, por decirle alguna cosa, alguien me dice, hay una ambulancia por el carril de Transmilenio, yo verifico y no tiene un reporte, no tiene localizador, pues le mando una patrulla a la policía y le digo, deténgala, porque esa es una ambulancia que no está cumpliendo con los requisitos. Eso igualmente nos evita el tema del paseo de la muerte. Ahora, en cualquier país medio desarrollado, los sistemas de atención prehospitalaria y de atención de emergencias, el que tiene Bogotá es copiado del de París, ninguna ambulancia se mueve con el paciente hasta que la torre de control no le diga a dónde va. Entonces la ambulancia tiene que reportar y decir, tengo un paciente en estas y estas condiciones, la torre de control le dice, llévelo a tal parte. No solamente porque es el lugar más cercano, sino porque es el lugar donde hay los recursos disponibles para atender ese paciente. Lo que pasa hoy con el paseo de la muerte es que lo llevan a cualquier parte. Entonces es un paciente que, por decir alguna cosa, tiene una herida grave, necesita un cirujano vascular, entonces cogen y lo llevan a un hospital. En ese hospital no hay cirujano vascular, entonces vuelva y súbalo, ¿sí? Y llévelo para otro. Ah, no, aquí tampoco hay. Entonces, lo que hay que hacer es que antes de mover los pacientes, y así se hace, en cualquier país medio avanzado se hace, antes de mover el paciente, la torre de control primero pregunta, tengo un paciente con un problema, una lesión vascular, ¿dónde lo pueden recibir? Entonces le dicen, lo pueden recibir en tal lugar, está listo, llévelo allá, no pierda tiempo. Exactamente. La otra cosa que sucede es que hacen lo que se llaman los traslados primarios, y es que el paciente muchas veces está en una entidad privada, se va para la entidad privada, empieza a pagar, se le acaba la plata, cuando se le acaba la plata entonces lo llevan a un hospital privado. Y esas son las cosas que igualmente tampoco se deben permitir.
Esta reforma
trabaja para que no haya lo que se conoce como los traslados primarios. Es pacientes que llegan en una ambulancia a un hospital sin ninguna remisión, sin que hayan reportado que iban a traer el paciente, entonces simplemente llegan y lo dejan en las urgencias.
Ya sabe la cantidad de inquietud que tenemos para la próxima entrevista, secretario.
Sí, señor.
Cuando pegue la otra madrugadita. Doctor Luis Gonzalo Morales, la próxima vez que venga acá, el esquema cambia. Nosotros nos callamos el pico y usted se pone a hablar con los oyentes.
Perfecto, me encanta, hablemos con la gente.
Hable con la gente, no con nosotros.
Perfecto.
Entonces quedamos listos.
Sí, señor.
Segundo, está pendiente una entrevista por este estilo en nuestro noticiero del mediodía, a través de su jefe de prensa.
Sí, señor.
Ronald Ramírez, para
con mucho gusto.
Y tercero, señor secretario, gracias por acompañarnos, porque es que aquí no todo es los chismes de Salazar, ni el Pacho Alerta, ni la cosa, porque somos muchos medios que hablamos al estrato 1, 2 y 3. Y tenemos esta bella oportunidad de que ustedes vengan y nos cuenten lo que están haciendo. Al doctor Jeffer Vega, gracias por acompañarnos este ratito. ¿Está bien, no? Se lo voy a demostrar mañana en los 100 días.
Exactamente.
Además, que él se pone orgulloso cuando le toca un tema.
Así es, y esa es la apuesta que nosotros hicimos, y por eso fue nuestro voto positivo. Porque creemos y tenemos confianza en un equipo de alta calidad que hoy necesita ver.
Jeffer, con su bancada y en el consejo y con sus colegas, lo que haya que hacer para regular el tema de las ambulancias.
Pero por supuesto, estaremos muy atentos. El secretario ya nos había nosotros.
¿Te recuerda? Para en su tierra, para en ciertos departamentos, no quiero desecharle leña al departamento de Huila, pero en muchas regiones de Colombia donde las noticias que nosotros entregamos, profesor, que una ambulancia iba con un herido y que yo no sé qué le pasó y se volcó ahí dentro, lo que llevaba eran unos mafiosos con droga y secuestrados y cosas. Esto es un tema nacional, el tema de las ambulancias ilegales.
Debe ser regulado.
Pero es el secretario de Salud de Bogotá y el Consejo de la Ciudad que se ponen seriecitos y esto hay que reglamentar.
Y puede salir una propuesta nacional desde la Secretaría de Salud de Bogotá.
Es que ya la está trabajando el secretario,
Una normatividad nacional para regular más estrictamente.
Jefe, no hay que quedarnos.
No, totalmente.
Por favor.
No, nosotros estamos en sintonía y vuelvo y repito, nosotros hacemos control político en el Consejo de Bogotá. Estos temas son de vital importancia, pero hoy la ruta que nos ha mostrado el Secretario de Salud es una ruta coherente, es una ruta pertinente para todos estos temas que no son menores en la ciudad de Bogotá.
Ya seguimos con usted y con los temas que hemos preparado para la entrevista nuestra. Doctor Luis Gonzalo Morales, Dios le bendiga por acompañarnos en La Voz de Bogotá. Esta es su casa, este noticiero es su casa y vamos para adelante.
Luis Fernando.